anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Como decíamos hace apenas 15 días, ya teníamos ganas de tener a alguien en el podcast, no estar siempre Berto y yo hablando aquí solos y dándoos la turra con nuestras cosillas. Y esta semana, como habéis podido ya ver en el título del episodio, tenemos a una invitada con nosotros, que por cierto es ya la tercera chica que tenemos en el podcast. Es genial. Nos tardamos muchísimo, muchísimo en tener a la primera chica, que fue Chantal, pero hoy a partir de ahí vamos teniendo más. Va bien la cosa. Bueno, antes de nada, voy a pasar a saludar a Alberto y Alberto introducirá a nuestra invitada. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va la semana?
Hola, buenas. Bien, bien. Ya contaré alguna cosilla hoy en el podcast, que tengo novedades para la introducción. No muchas, pero tengo alguna cosa que contar. Pero antes de que esto se convierta en una charla entre tú y yo, sí que me gustaría presentar a la invitada que tenemos aquí. O mejor dicho, voy a dejar que sea ella quien se presente, porque yo tengo que reconocer que no sabría cómo hacerlo, porque creo que es triatleta, aunque ahora también me suena que se ha pasado un poco al mundo del trail. También es entrenadora, también es madre, que compaginar esto yo como padre lo veo muy complicado. Es youtuber también. Yo creo que tiene aquí una faceta muy grande. No sé, ¿qué nos cuentas de ti, Natalia?
Bueno, encantada de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes y todas las que están escuchando. Y bueno, pues mi nombre es Natalia Bermúdez de Castro, soy madrileña, tengo 30 años, ya desde que tuve 25 me cuesta mucho acordarme de cuántos tengo. Y bueno, pues sí, soy, como tú bien dices, ahora es difícil definir un poco mi posición, ¿no? Está claro que soy entrenadora, desde hace tiempo principalmente entrenadora online. Llevo también la coordinación de un club de triatlón aquí en Valencia, que aunque soy madrileña, vivo en Valencia porque mi pareja es valenciana. Bueno, mi pareja, que ahora ya es marido, que no me acostumbro todavía. Y bueno, he practicado triatlón durante 10 años, en los últimos años especializándome en la media distancia. Y pues esta temporada he decidido dedicarme, iniciarme y conocer un poquito más el mundo de las carreras por montaña o del trail running, que bueno, ya en la conversación seguro que saldrá que no es fácil. Igual que en el triatlón hay muchísimas distancias, en trail running es muy complicado también.
Solo una cosilla, llevamos las dos últimas semanas, estuvimos hablando bastante de trail porque Alberto debutó en trail hace solo un año, yo debuté hace nada, menos de un mes, no fue una buena experiencia para mí, lo contamos ya en este podcast, pero tienes que saber, lo siento Alberto, tienes que saber que Alberto define el trail running como salir a pasear por el campo con prisa.
Está muy bien. Hombre, a lo mejor si le dices a los pros esa definición, importante, no opinan lo mismo. No sé si conocéis, porque ya os digo, yo me estoy iniciando ahora y me está costando mucho comprender el funcionamiento de todo este ámbito deportivo. ¿Sabéis la diferencia entre trail running y carreras por montaña?
¿Inglés y español? Yo no la sé.
Las dos federaciones que hay ahora, o sea, en montaña está tanto la Federación de Atletismo como la de montaña. Entonces, montaña lo define como carreras por montaña y atletismo como trail running, pero es lo mismo. Y os vais a encontrar competiciones iguales, pero depende de quién la organice, pues se llama de una manera o de otra.
Ah, no, pues mira, yo no tenía ni idea. La verdad es que, lo decía antes Diego, ¿no? Yo empecé a hacer trail running hace ahora, bueno, o carreras por montaña, no sé lo que hago, hace un año y poco, y la verdad es que es una disciplina que me ha enganchado. O sea, mira que yo no lo veía, yo decía, joder, es que esto lo veo hasta peligroso, porque yo soy en cierta medida algo torpe, y dije yo, esto es para romperte los tobillos, y la verdad es que me gustó un montón, y además aquí por el norte, porque me imagino que igual son un poco diferentes las carreras por la zona de Valencia que por el norte, por aquí son carreras de barro hasta las rodillas, y yo las disfruto como, iba a decir como un cerdo, pero
como Peppa Pig, sí, como Peppa Pig.
Sí, sí.
Tenéis carreras muy bonitas por allí. y muy buenos corredores y corredoras también.
Sí, bueno, ya es un mérito que corran, porque yo recuerdo que en las primeras carreras, para mí lo de correr para arriba, en la primera que hice a los 800 metros yo ya no podía más. En los primeros 400 metros yo decía, mira qué cantidad de gente como camina, qué pringaos. Y a los 800 metros estaba yo ya gateando. Pero bueno, está guay, la verdad.
Mira, está bien que hagas esa pregunta de cuál es la diferencia entre carreras por montaña y trail running, para al final decirnos que no la hay, porque yo vivo aquí en el Reino Unido y, por ejemplo, aquí lo que se lleva es el cross country, el campo a través. Que al final yo entiendo que es lo mismo, pero sin subir y bajar. O sea, es solo meterte en el barro, pero no tienes que subir y bajar colinas.
A nivel práctico, sí, lo que pasa es que el cross suele ser en un circuito mucho más pequeño, ¿no? Si no me equivoco, o sea, no es en un circuito tan abierto como es la montaña, sino que suele ser un espacio que normalmente casi puedes ver todo el circuito, ¿no? Desde un punto. Y luego, por ejemplo, en cross, la Federación de Montaña no se mete. Eso sí que es de atletismo.
Bueno, Diego tiene la fea costumbre de cortarme cuando hablo, pero esta vez, como también lo ha extendido a ti, no sé si ya habías acabado de presentarte o si todavía te quedaba algo.
Solamente quería decir que, además de todo, pues que soy la mamá de Balú, que es un niño de 3 añitos que bueno, pues que eso nos cambió la vida, por supuesto, a mejor, pero en muchos aspectos nos cambió la vida a Emi, que es mi pareja, y a mí, porque los dos somos deportistas y entrenadores, y bueno, pues como en cualquier familia, llena de felicidad, pero cambia muchas cosas.
Ya, mi hija tiene ahora 5 años y sí, cambia muchas cosas.
Y la mía también, gemelos para todo, pues la mía también tiene 5 años. Sí, sí, solo se llevan 2 semanas y no fue preparado.
No, salió así.
Estas cosas que les pasan a los gemelos.
Qué guay.
Vale, pues bueno, yo quería comentar algún tema antes de empezar a lanzar
No nos hables de ChatGPT, por favor.
No te preocupes. Antes de empezar a lanzar las secciones del podcast, es que mira, Diego, ya me ha llegado la camiseta.
¿Te llegó?
Sí, y bueno, ahora por poner un poco en contexto a Natalia, es que vamos a hacer dentro de un mes ahora la Maratón de Londres, y estamos apuntados con una ONG, con una charity de estas que hay allí en Reino Unido para recoger fondos. Bueno, en este tema es un caso de enfermedades infantiles, ¿no? Es una ONG que se dedica a recaudar dinero para los tratamientos de niños con enfermedades graves, pues que puedan tener los tratamientos en casa en lugar de pasar meses o años en habitaciones de hospital. Y bueno, básicamente estamos... que voy a aprovechar para dar las gracias a todos los que habéis participado en esta campaña y habéis puesto algo de dinero, porque hemos superado las 1.000 libras, cosa que yo no me esperaba ni loco. Y de paso, pues nos han mandado, pues aparte de una hucha de cartón, por si queremos recoger dinero por la calle, no estamos haciendo, nos han mandado una camiseta que para mí es que es igual que la de los Lakers. Es que es igual.
Sí.
Pero... Porque tú me preguntabas, Diego, el otro día que los Lakers eran con los colores invertidos, pero es que tienen los dos modelos.
Ah, tienen las dos, vale.
Amarillo y morado, y morado y amarillo.
Ah.
Así que ahí estaremos en la Maratón de Londres corriendo representando a los Lakers.
Sí. Pues eso, vamos a volver a recordar a todo el mundo que dejaremos en las notas del episodio una semana más el enlace a la página de donación. Así que si alguien quiere participar, pues será más que bien recibido.
¿Qué proyecto más chulo?
¿Y eso era lo que querías decir?
Sí, sí, es porque luego tengo más cosas que decir, pero ya irán saliendo a lo largo del capítulo, ¿no? No me hace falta contarlas ahora. Vale, pues simplemente apuntando ya que tenemos aquí también a Natalia, me gustaría señalar que casi toda la gente que nos escucha en el podcast sabe que nuestros invitados suelen venir por nominaciones, porque alguien que ha estado previamente en el podcast suele nominarles y mañana quiero escuchar en el podcast a fulanito. Nosotros lo intentamos y si quiere venir, perfecto. Pero contigo, Natalia, ha sido un caso distinto, pero tú ya has sido más clamor popular. Ha sido sugerencia de nuestros oyentes. No hemos tenido a nadie en el podcast que nos lo dijo, pero sí que varios de nuestros oyentes dijeron, oye, ¿y por qué no Natalia? ¿Por qué no os ponéis en contacto con ella y tal? Así que oye, estás aquí porque
eres la estrella.
Bueno, pues me alegro un montón. Espero poder aportar mi granito de arena.
Pero tú date en cuenta la expresión, la frase que escogió Alberto, que dijo, estás aquí porque nuestros oyentes lo han pedido, como diciendo, por nosotros no estarías aquí. A ver, yo sé que no quiere decir eso, pero...
No me lo he tomado así para nada, ¿eh?
Yo no sé por qué la tienes que estar envenenando. Bueno, si os parece, le voy a dar ya al botón del destino. Como sabéis, los que seguís este podcast, el botón del destino es este ente que controla nuestras vidas y de paso también el podcast, que decide de qué vamos a hablar y cuándo. Así que voy a darle y vemos por dónde empezamos hoy.
¡Uf! ¡Tira, que libras!
Bueno, pues aquí estamos en el Tira, que libras y lo prometido es deuda. Habíamos dicho que ya que nos queda poquito para preparar la maratón de Londres, bueno, para prepararla, ¿no? Para hacer la Maratón de Londres, en un próximo Tira que Libras sí vamos a hablar de cómo la estamos preparando. Para todos los que no estéis familiarizados con esta sección, el Tira que Libras es esta sección en la que Alberto y a mí nos gusta hablar un poco de nuestros objetivos deportivos, de cómo los estamos preparando y demás, y que se llama Tira que Libras porque al final, mira, los dos vivimos estresados con el trabajo, con los niños, con todo, y vivimos en este Tira que Libras continuo que al final nos salen las cosas y es que no sabemos ni cómo. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso, de la preparación de la que estamos siguiendo un poco para Maratón de Londres. Y ya que tenemos aquí a Natalia, igual hasta podemos hacer una... Pues podemos sacar así por la gorra una consultoría gratuita, ¿no? Que ella es entrenadora. Bueno, creo que, Berto, querías empezar tú contándonos un poco cómo llevas, o sea, la preparación.
Sí, yo más que hablar de cómo la estoy preparando, quería hablar de cómo la estoy sufriendo, porque, bueno... Por poner un poco en contexto, hace muy pocas semanas que me dieron plaza para la Maratón de Londres y yo estaba muy lejos de querer y de estar preparando una maratón. De hecho, como estábamos comentando ahora en la introducción, me había dado por temas de trail y el entrenamiento que hacía estaba casi más orientado a la bici que a correr, porque también me he apuntado a varias marchas cicloturistas y tal, y no estaba preparando ni mucho menos una maratón, así que me he visto con la plaza para hacer la maratón, lo cual está genial porque me apetece un montón hacerla, pero vamos, a 8 semanas de la maratón prácticamente, o a 12, me dieron la plaza sin estar preparando una maratón y me estoy dando cuenta que las tiradas largas me están costando mucho. Esta es mi segunda maratón porque la primera que hice fue la de Chicago en 2019, vamos a por las majors únicamente, y ahora recuerdo que cuando fui a Chicago tenía no solo el convencimiento de que iba bien preparado y que iba a hacer, bueno, perseguía la marca de bajar de las 3 horas y estaba convencido de que podía hacerlo, pero es que ahora en Londres voy simplemente con la idea de poder acabarla, y para mí bajar de 3 horas y media va a ser ya un logro casi, casi imposible. Y de cara a la preparación, lo que estoy metiendo ahora mismo es una tirada larga los fines de semana, que es lo único que puedo, cuando puedo meterla, y por ahora mi tirada más larga ha sido de 1 hora y 50 minutos, y iba pidiendo la hora, ¿eh? 50 minutos, yo no sé lo que va a pasar en la maratón, porque iba a un ritmo relativamente tranquilo, más lento del que tenía que tengo pensado para hacer la maratón, y cuando llegué me paré en un supermercado y tuve que vaciar una estantería comiéndome cosas porque mi cuerpo me estaba pidiendo clemencia, pero desde hacía ya pues no sé cuánto. Y luego, aparte de eso, estoy metiendo una sesión de series rápidas por semana y el resto lo estoy haciendo todo en bici, metiendo horas de bici por seguir un poco manteniendo resistencia, mucho rodillo en bici principalmente, y me gustaría decir que sigo yendo a nadar, pero no. Hace un mes que lo he dejado, casi desde que me enteré de la maratón. Y estaría bien. Y a mí lo que más me fastidia de todo esto es que, como tenemos ese pacto, Diego y yo, de que vamos a hacer la maratón juntos, me va a tener que soportar durante 3 horas y pico ese a ritmo, ver, que voy a llevar.
A mí me da mucha tranquilidad saber que vas peor que yo. O sea, porque, mira, yo voy a la maratón y al ir juntos sé que tú vas a ir sufriendo, posiblemente yo no. Eso me da mucha tranquilidad.
No sé, pero bueno, también quería... La parte de la que quería hablar aquí, independientemente de eso, es de cómo estoy viviendo la preparación de esta maratón. Porque es cierto que voy con el tiempo más justo, porque cuando hice la anterior, pues me la tomé con 6 meses de antelación, entonces tuve mucho tiempo para ir ampliando un poco distancias, ir ampliando un poco de volumen y haciendo tiradas largas, pero en esta es que me veo con el agua al cuello. Es decir, si no fuera porque es la maratón de Londres, si fuera otra maratón cualquiera de aquí al lado de casa, creo que no la haría, pero teniendo plaza en Londres quiero hacerla. Y veo que las tiradas que hacía antes largas, quizás mi error es que las estoy intentando hacer al mismo ritmo que las hacía cuando preparaba Chicago, que no era muy rápido, ¿eh? Porque esas tiradas las hacía sobre 5 y algo, y ahora las estoy intentando hacer al mismo ritmo y quizás es que no estoy preparado para hacerlas a ese ritmo, pero me están costando, pero creo que encima es que me están costando más de cabeza, que de en plan de pensar es que no voy a acabar esto, se me está haciendo muy cuesta arriba.
A ver, yo por interrumpir con la nota positiva, creo que la vas a acabar de sobra. O sea, no tengo dudas de que la maratón la vas a acabar. Tienes que pensar en lo positivo, que es que esta vez no te hace falta usar el papel higiénico que siempre llevas contigo cada vez que vas a hacer una tirada larga. Eso es una mejora importante ya. Una cosa que estás comentando es que ya lo comentamos alguna vez en este podcast. Mira, ya que tenemos aquí a Natalia, vamos a preguntarle por su visión, porque aquí casi nada es ni blanco ni negro, así que a ver cuál es su visión. Es que nosotros Alberto, como acaba de decir, él va a ser su segunda maratón, en mi caso va a ser la quinta ya, y yo siempre tiendo a preparar las maratones como triatleta, me gusta llamarlo así. No abandono el resto del entrenamiento por la maratón. No soy de los que hace 100 kilómetros a la semana corriendo, ni mucho menos. De hecho, mi pico debe estar en 40 o 50 ya la semana más larga de correr más. Pero, sin embargo, hasta ahora me dio siempre buenos resultados. O sea, buenos tiempos, más o menos las marcas que buscaba y demás. ¿Cuál es tu...? Bueno, ¿cómo haces tú esto cuando estás entrenando a gente? ¿Sueles meterles también eso? Si son triatletas, ¿sueles mantener los entrenamientos de triatlón o sueles tirar más para simplemente carrera?
Sí, la verdad que esta situación se repite un montón entre mis pupilos. Son prácticamente casi todos, excepto alguno, pero muy poquitos, son casi todos amateur, tienen su vida como tenéis vosotros, su trabajo, y la gente le encanta preparar la maratón. Casi todo el mundo tiene, en la misma temporada que prepara la maratón, tiene objetivos de triatlón, en nuestro caso. Entonces, es cierto que nos gusta recordar, o sea, a mí me gusta recordar que somos lo mismo que has dicho tú, triatletas entrenando para una maratón. Porque si alguien viniera a mí con un pasado triatleta y me dijera quiero convertirme en maratoniano, que puede asemejarse un poco a lo que estoy intentando hacer yo, o sea, yo no tengo pensado a corto plazo volver al triatlón, quiero convertirme poco a poco en una corredora de montaña, eso es un caso distinto, y la progresión ahí ha de ser súper lenta, pero en el caso de que tú quieras prepararte una maratón a modo preparatorio, dentro de una temporada de triatlón, que creo que es el caso de casi todo el mundo, aunque todos lo queremos hacer bien en una maratón porque es una prueba, yo siempre digo que somos triatletas. Y, por supuesto, tienes que empezar a hacer algo más específico en la parte, en el parcial de carrera, y tienes que saber qué comer y trabajar sobre todo la nutrición y la hidratación. Tienes que hacer tus rodajes largos, pero hay mil maneras de conseguir un rendimiento muy, muy, muy bueno y, sobre todo, para mí, de conseguir el objetivo principal cuando se prepara una maratón, que es estar en la línea de salida, que... Conozco a muchísimos, muchísimos, muchísimos triatletas y que no han podido estar en la línea, porque al final es eso, o realmente sabes que eres un triatleta preparando una maratón, o si crees que eres un maratoniano, es muy complicado que llegues sin lesionarte, porque no estamos acostumbrados a meter el impacto que requiere, ¿no? Y se puede trabajar la parte aeróbica de maneras muy diferentes, y más nosotros que tenemos las herramientas. Porque yo le digo a mis amigos los atletas que tienen que hacer 3 horas en bici y me dicen que la bici, ¿cuál? ¿La de paseo? ¿El rodillo? O sea, que no. Sin embargo, nosotros tenemos posibilidad de salir 3 y 4 horas en bici. No nos cuesta hacer un rodaje de carrera y hacer una transición a un rodillo para seguir trabajando la parte aeróbica. Entonces, hay mil estrategias. Yo sí que soy partidaria de...
Yo también, yo creo que si tuviera que preparar una maratón solo corriendo, no sé si tendría fuerza suficiente para hacerlo, porque de hecho, aunque al final de las disciplinas del triatlón, la carrera es en la que mejor se me da, es la que menos me gusta también. O sea, me gusta más la bicicleta o incluso la natación, y eso que nado por sobrevivir únicamente, porque nado muy mal, me gusta más incluso que la carrera. Así que si tuviera que plantearme, pues eso, preparar una maratón como un maratoniano, no sé si tendría fuerzas para hacerlo y tal, motivarlo.
Se hace muy cuesta arriba, se hace muy cuesta arriba. La gente dice eso, yo no he preparado ninguna, pero sí que la gente dice que las últimas semanas son de morirse.
Yo cuando estaba preparando la primera en 2018, intenté prepararla más, pues dejando más de lado el tema del triatlón. Y me pasó lo que acabas de comentar exactamente, que acabé lesionado. Y al mismo tiempo fue lo mejor que me pudo pasar, porque creo que si no, yo sí llegué a la línea de salida, pero llegué fresco. Yo creo que si no me llego a haber lesionado, porque claro, eso me obligó a parar, a meter más bicicleta, porque con eso no tenía problema y demás, yo creo que si no me hubiera lesionado habría llegado totalmente tan agotado la línea de salida que igual, vamos, mis objetivos se habrían ido al traste todos. Así que sí.
¿Y qué tal llevas tú el cambio para, o sea, porque al final es un cambio grande, ¿no? El dejar de hacer tanta bici, tanta natación, porque además hacías media distancia para solo correr. Porque deduzco que sí, tú sí que estás haciendo ese cambio de dedicarte principalmente a correr ahora.
Sí, el cambio, una de las razones principales del cambio fue porque, bueno, pues nuestra trayectoria familiar, nuestro proyecto familiar se estaba viendo, o sea, yo poco a poco estaba viendo que era un poquito incompatible que hubiese dos personas en casa con una apuesta deportiva tan potente y que cuando un niño es chiquitito se adapta a todo, pero al final cuando un niño va creciendo lógicamente demanda su espacio, demanda sus planes y nosotros queremos ofrecérselo. Entonces Emi tiene una apuesta deportiva muy potente y yo también quiero apoyarle, quiero dedicarle un poco de tiempo a apoyarle a él en lo que él quiere conseguir. Yo acabé muy quemada, yo creo que de este estrés de intentar llegar a todo, llevar una casa, es que íbamos sí. Así y que hubo temporadas largas de meses de que a lo mejor Emi llegaba de nadar a las 8 de la mañana y yo estaba con Balú en brazos y se lo pasaba y me subía a la moto para ir a entrenar yo y eso, bueno, pues cuando tienes objetivos muy fuertes y muy grandes y estás muy motivado, pues lo llevas adelante, pero cuando ya empieza a implicar a tu hijo, pues ya se te encienden muchas bombillas y hay que priorizar. Entonces a mí me llevaba gustando mucho la montaña toda la vida y dije, bueno, pues es el momento. ¿Qué pasa? Que yo estoy operada de la cadera, me operé en 2020, después de que naciera Balú, me operé de la cadera. Porque bueno, tenía ahí un lío montado de un poco de primero por mi anatomía y luego por el entrenamiento. Y entonces, pues por esa razón, tenía que tener mucho cuidado a la hora de correr y de meter impacto. Pero como había ido muy bien la temporada, dije, bueno, pues es el momento de intentarlo en carreras de montaña, que es mi sueño, siempre me ha encantado, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Entonces, aparte de que estoy cambiando de deporte, como decís, y que tengo que tener un montón de cuidado en esa transición, porque no estoy acostumbrada a hacerlo, tengo que tener especial cuidado por el tema de la cadera. Entonces, por esos dos factores, pues como bien ha dicho Diego, pues gracias a esos dos factores, yo creo, he cuidado tanto el tema de trabajar muchísimo la fuerza, los ejercicios posturales, el no sobrecargar y no hacer demasiado impacto, compaginarlo con la bici, que bueno, pues poco a poco está yendo bien. En bici, aunque es lo que a mí es lo que menos me gusta, siempre es lo que menos me ha gustado, me quité el potenciómetro, es el cambio que hice, porque no sé a vosotros, pero cuando tienes objetivos así gordos, a mí los vatios me salían por las orejas y es creo lo que más me costó de la media distancia, estar ahí acoplado, sufriendo, mirando los vatios y dije, esto fuera. Entonces la utilizo como complemento del trabajo aeróbico, la utilizo mucho para días suaves y la utilizo mucho, como os he dicho, que eso me parece súper interesante para una preparación de maratón. Hago la sesión intensa de carrera metiendo las series que sean, cortas o largas o lo que toque ese día. Sobre todo lo hago cuando la sesión es corta porque la intensidad es alta. Meto esa intensidad en carrera y hago transición a rodillo o a bici, muy suave y normalmente sin comer. o comiendo solamente proteínas para intentar trabajar el metabolismo de las grasas. Entonces eso me ayuda mucho porque meto mi intensidad en carrera, pero sigo trabajando volumen y aeróbico en bici. Ahí lo utilizo un montón. Y nadar, pues nado mucho menos. O sea, he pasado de nadar 7 días en la semana a nadar 2, si puedo. Y he de decir que no estoy contenta por ello porque a mí nadar me encanta, aunque se me da mal, porque soy nadadora. Pero me encanta y entonces sigo yendo, pese a que sé que no me aporta nada, pero sigo yendo para los días suaves, para desconectar y porque me encanta nadar y me encanta nadar suave.
Entonces... No, pues que yo creo que al final esas cosas también, que supongo que si te comparas con cualquier otra persona que está más especializada en carreras de montaña, en trail, pues tú haces... pues mucha más bici, más natación de lo que puedan hacer ellos, pero yo creo que al final también es aprovechar toda esta, bueno, pues estas, iba a decir manías, que no son manías, estas costumbres que ya tenemos de hacer otros deportes y demás, que siempre nos pueden venir bien.
Ya, pero es que yo creo que es eso, que es una ventaja el ser triatletas, sí. El poder utilizar otros deportes, el poder meter las horas en bicicleta. Yo por ejemplo, mira, yo no suelo hacer transiciones de correr a bici, pero lo que dice Natalia de que meto las series en carrera a pie, pero luego la parte más aeróbica, me pongo aquí en el rodillo y lo hago en bicicleta, al día siguiente, claro, ya digo yo, las transiciones no tengo tanto tiempo tampoco, ¿eh? Aunque quisiera me iba a costar mucho hacerlo, pero sí, yo lo veo como una ventaja, no como un inconveniente.
Yo también lo veo como una ventaja y cada vez más atletas meten la bici, ¿eh? Porque al final, ¿en qué consiste? En estar en la línea de salida, y es que muchas veces no llegamos.
Y sí. Cada vez más ciclistas corren también, que eso antes era impensable. Pero ahora, ¿quiénes? ¿Son los del Jumbo o uno de estos que antes todos los días salen a correr por la mañana antes de
desayunar? Sí, sí, yo creo que aquí eso todo cambia mucho los criterios. Antes hablabas de correr y bici, eran como dos deportes súper incompatibles. No, un buen corredor no puede andar en bici, un buen ciclista no puede correr. Y todo eso ya poco a poco pues son barreras que se van levantando. Y respecto a lo que comentabas del potenciómetro, yo tengo que reconocer que el único potenciómetro que tengo es el del rodillo, así que en cuanto saco la bici del rodillo no tengo potenciómetro, lo cual es raro porque también lo que, tanto a Diego como a mí, lo que nos gusta hacer es media distancia y parece casi un complemento obligatorio para hacer media distancia, pero yo la verdad es que estoy feliz sin él. No, a mí el ir por sensaciones, sí, a mí el ir por sensaciones más o menos me funciona y yo creo que me acabaría obsesionando demasiado con los números. Si veo con potenciómetro y tengo que pensar, es que tengo que ir a tantos vatios, que no sé qué, igual al final ni acabo disfrutando tanto una competición, una salida, y ahora mismo me da igual. Es que claro, al final...
Ya, que hacemos esto para divertirnos.
Claro. Es que la clave está ahí. La clave está en cuál es tu objetivo. Yo, ¿por qué me puse el potenciómetro después de una vida entera sin potenciómetro? Porque me planteé una apuesta, o sea, hice una apuesta deportiva.
Claro.
Y os soy sincera, y se lo digo a todo el mundo, el potenciómetro es la clave para mejorar en bici. Yo sí. Mejoré mucho en bici gracias al potenciómetro. Hay que saber utilizarlo. Y yo hacía muchas salidas que mi entrenador... Y si no me lo ponía mi entrenador, me lo autoponía yo en Training Peaks y me ponía salida sin potenciómetro. No lo miras, pones otra pantalla, no lo miras, luego tienes los datos, puedes volver a ellos, pero durante no, porque hoy es día de sensaciones. Yeah. Y eso sí que te da un poco de oxígeno para luego poder aguantar ahí apretando los dientes, mirando los vatios cuando hace falta. Uh-huh.
Y bueno, yo solo quería comentar una última cosa de mi parte de entrenamiento de
pero maratón. Si estás hablando tuyo, yo no me acordaba.
Sí, estábamos hablando de esto, pero no, da igual, porque además es un tema incómodo, pero como Diego ya lo introdujo antes así como sin querer, que es que estoy muy contento porque yo por mi parte, cuando entrené para Chicago, noté que tenía un límite natural. Un límite natural que era después de 1 hora y 45 minutos yo necesitaba un baño. No podía correr más de 1 hora y 45 minutos sin pasar por un baño y oye, ahora que estoy preparando esta maratón, este límite no me está entrando. Espero que no me pase en la maratón, porque en Chicago tuve que parar 2 veces en un baño y ya no me gustaría no hacerlo. Y lo cierto es que sigo sin saber exactamente por qué. Porque, o sea, entreno la nutrición en las tiradas largas, lo mismo que... Y hasta salí en ayunas, salgo sin ser en ayunas. Recuerdo cuando preparé Chicago, aquello era horrible, porque daba igual eso, que comiera, que no comiera, lo que hubiera desayunado, lo que hubiera cenado, daba igual. Siempre tenía que pararme en algún baño y en la propia maratón me ocurrió. pero por ahora no me está pasando. No sé si habré roto esa barrera física que tenía, pero espero que sí. Sí, 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 yo también.
Somos dos, ¿eh?
Hostia, es que es incómodo. Yo, vamos, prefiero no recordarlo, aunque lo narré en este podcast como fue mi maratón de Chicago, pero lo llega a pasar mal. Llega a pasar muy mal. Y luego encima, claro...
Hombre, es que, a ver, Alberto, en Chicago se te extendió después de la maratón también. Estuviste horas, así que no podías ni dar dos pasos.
Sí, sí. Y encima me caí en un baño lleno de pis de otros. O sea, fue muy lamentable lo que pasó en Chicago.
Joder.
En fin, sí, mejor no recordarlo y espero que no vuelva a pasar en Londres.
Pero no has cambiado nada que haya hecho que...
Es que... No. A ver, Alberto, pasaron 4 años. Yo creo que algo cambiarías. Otra cosa es que no, bueno, lo cambiaras conscientemente.
O sea, conscientemente no cambié nada. Porque yo siempre entrené mucho en ayunas. A mí vino también por el tema de ser padre, ¿no? Cuando nació mi hija, yo antes entrenaba siempre por las tardes y si seguía entrenando a las mismas horas, que era cuando ya estaba despierta, pues no la veía. Así que cambié a entrenar a primera hora de la mañana, sobre las 6:30 o por ahí. Pero ya fue cuando Chicago y empecé a entrenar mucho en ayunas, desayunar después de entrenar, excepto en tiradas largas. En las tiradas largas llevaba, pues eso, algún gel, lo mismo que iba a tomar en la maratón, y ahora hoy por hoy sigo haciendo lo mismo, sigo entrenando por semana generalmente en ayunas a primera hora, pero bueno, tampoco hago nada excesivamente fuerte, y las tiradas largas las suelo hacer ya los fines de semana con... Y sigo usando incluso las mismas barritas, los mismos geles, que además es lo mismo que tomo cuando hago un half, un media distancia, y nunca me ha pasado nada. Lo cual es raro, porque en media distancia son 5 horas.
¿En la parte de carrera?
No, pero es que suelo acabar la media maratón en menos de hora 45, que es mi límite físico. Y probablemente si me llevara 2 horas me pasaría también, creo yo, no lo sé.
Y es que sufro un montón de lo mismo, pero no por el tiempo, como dices tú. Yo es, en cuanto me pongo a correr, es como un mecanismo del cuerpo.
No, sí, sí. Es tiene nombre. No lo recuerdo, pero tiene nombre. Es bastante común.
Le pasa a mucha gente. Lo que pasa es que al final, normalmente suele tener una causa, que suele ser pues algún alimento en concreto, cambiar de geles o cambiar de barritas o cambiar de tal. Pero yo lo he probado todo.
Yo también.
Lo que pasa es que a mí me pasaba en el half también. En el Olímpico no me ha pasado nunca, por lo que me has dicho tú, porque llegaba a meta e iba al baño, siempre, pero cuando empecé a hacer media me pasaba, y a ver, no es una solución y no lo pondría en este podcast como una solución, pero ha sido la mía porque yo he probado de todo, o sea, probar de comer de todo, y hasta que no me tomo Fortasec para competir, no puedo, o sea, tengo que pararme si no.
Sí, a mí me lo han dicho ya alguna vez también eso, que... Sí. Tal.
Y bueno,
sí, no te preocupes porque en este podcast aconsejamos cosas malísimas en muchas ocasiones.
Sí, sí, tenemos fama de ello, pero lo reconocemos. Siempre decimos que damos consejos sin criterio ninguno, así que... De todas formas, eso del Fortasec sí que se oye bastante. Yo soy de los que piensa que si realmente te interesa la competición y estás compitiendo la carrera, posiblemente es una buena idea tenerlo en cuenta. Si estás haciéndolo para divertirte, oye, que por parar al baño tampoco va a pasar nada, claro.
Ya, o sea, pero lo malo de pararte y no pasa nada, que yo lo comparto, ¿eh? Quiero decir, en un caso como el mío, prefiero pararme y ya está, es que, por ejemplo, en Chicago, cuando me paré la última vez, que ya era el kilómetro 30 y pico, es que para volver a arrancar era casi imposible. O sea, una vez que me paré, mis piernas dijeron, oye, que ya está bien, ¿eh? Y recuerdo que perdí ahí una cantidad de ritmo que en el fondo me daba igual, por lo mismo, porque no voy buscando nada, pero la sufres, acabas sufriendo mucho al final.
Un par de cosillas antes de cambiar de sección. Una, comentaste antes lo de que últimamente pasas mucha hambre, Berto, cuando haces tiradas largas y que fuiste al supermercado y lo saqueaste y tal. Esto no te lo conté, pero me pasó a mí lo mismo en una de las últimas veces que salí. Ahora me pillé, por cierto, porque lo había comentado aquí que me lo iba a pillar, ya me pillé un chaleco de estos de hidratación, es distinto. Ya puedo llevar muchas más cosas conmigo, ya no me pasa. Pero hace 3 semanas o así me pasó lo mismo, que me está dando una pajara tremenda, me paré en un supermercado a comprar algo. Yo siempre salgo con el móvil, que tengo ahí el pago con la tarjeta de crédito y tal, llené ahí una bolsa de todo lo que me quería comer, que es que mis ojos ya me están haciendo chiribitas solo de ver todo aquello. Y cuando me pongo a pagar, no va, y me dicen los de Berkeley que mi móvil ya es muy antiguo, que no tiene parches de seguridad y que ya no lo puedo usar para pagar. Fui a intentar darle pena al cajero, porque claro, yo tenía cara de voy a desfallecer de un momento a otro. Y el tío, muy simpático, me dijo, vale, gracias. Me recogió toda la compra que yo había hecho, la volvió a colocar en las estanterías y tuve que marcharme sin nada. ¿Qué? ¿Sabes lo duro que es eso? Cuando ya lo tienes ahí delante.
Sí, yo lo comenté aquí, que me empezó a pasar esto, y no sé por qué, pero me empezó a pasar cuando empecé con el trail. Cuando empecé a meter trail un poco largo, lo más largo que he hecho por ahora es 20 kilómetros, que paso un hambre, pero llevo comida, pero es como si paso mucha hambre. Yo creo, ¿qué me está pasando? Yo creo que es por la edad. Esto a mí antes no me pasaba. Yo antes recuerdo que salía, hacía cualquier tirada sin comida y todo iba bien. Me creía indestructible y ahora que me hago mayor, que va.
Y por curiosidad, ¿cuánto, o sea, no sé si lo habéis medido alguna vez, pero cuántos gramos de hidratos tomáis, por ejemplo, en una tirada de correr de una hora y media, cuántos hidratos tomáis?
Yo, o sea, no lo tengo medido al milímetro, pero dependiendo un poco de la intensidad que vaya a hacer, como mucho me tomo un par de geles de estos que tienen sobre 30 y pico gramos o así. No suelo tomar pero nunca más.
30 gramos de gel es, o 30 gramos de hidratos, el gel.
De hidratos en el gel.
Ah, vale, vale, o sea, como 60.
Por ahí, que en el fondo no es a la hora, porque no tomo, porque empiezo, igual tomo el primer gel, después de, si voy a hacer hora y media, tomo el primero a la media hora, bueno, no, al revés, primero a una hora, bueno, sí, más o menos se calcula, depende de lo larga que sean las tiradas, pero bueno, tengo que reconocer que muchas veces no llevo gel, a veces llevo simplemente algo de plátano, cosas de estas, y me como plátano, pero también es cierto que en las tiradas largas, como la intensidad que llevo es relativamente baja, no siento necesidad de tal. Luego ya sí, en carrera, que solo era intensidades un poco más altas cuando hago tal, ahí sí que solo eso, tomar un gel cada media hora, o a veces saquear los habituallamientos, depende del día.
Sí, eso depende un poco del objetivo del entreno. O sea, lo que os iba a decir es, si el objetivo del entreno es trabajar el metabolismo de las grasas, está muy bien a lo mejor no llevar comida, pero entonces el ritmo tiene que ser realmente, realmente, realmente bajo, uh-huh. O sea, de ser aeróbico de verdad. Y si no, pues sí que los últimos estudios sí lo que dicen es intentar entre 60 y 70 gramos de hidratos la hora. Que en bici es mucho más fácil que corriendo, está claro.
Ya, yo corriendo, hombre, no es que soy un desastre para la nutrición, ya lo comenté muchas veces aquí. Sé que debería entrenarla más de lo que la entreno y demás, pero bueno, hasta ahora más o menos me sale lo que intento, así que no me quejo mucho. Pero yo no llego, ¿qué va? 60 gramos para mí es muchísimo. Sí. O sea, y es por eso, yo creo que básicamente porque no entreno la nutrición. Yo de las tiradas largas normalmente comida no llevo porque voy muy despacio y luego me planto en carrera diciendo ahora voy a meterme geles. Y claro, eso no es. Son de estos consejos que no deberíamos dar en este podcast, pero oye.
Oye, que todo reside en cuál es el objetivo. O sea, que si al final te planteas un objetivo que necesitas mejorar cosas, pues vas poco a poco mejorando, claro, las cositas que puedes. Que algunas te compensarán y otras no, pero si el objetivo es pasarlo bien, disfrutar, ser feliz y así lo eres, pues...
Claro, es que yo, en este podcast es nuestra filosofía de vida. De hecho, yo recuerdo haber cuando antes estaba metido en un equipo de triatlón, bueno, ahora sigo metido en el mismo equipo, pero antes tenía un entrenador mucho más serio del que tengo ahora. Y me metía mucha caña y tal, porque él buscaba lo mejor de cada uno. Y yo recuerdo que se lo explicaba, le decía, es que yo me quiero divertir, yo, mira, te estoy pagando como entrenador porque quiero hacer las cosas con cabeza y saber más o menos qué me viene bien o mal, pero me apetece pasarlo bien. Y recuerdo que cuando debutamos Diego y yo en Half, debutamos los dos juntos y por aquel entonces yo estaba algo más preparado que Diego. Encima Diego hizo la bici con la bici frenada porque es un desastre y aún así yo le esperé y fuimos todo el rato juntos y lo pasamos genial. Yo tengo muy buen recuerdo de aquella prueba y luego me echaba la bronca el entrenador, pues si estabas preparado para hacerlo mucho mejor, pero si no sé qué. Y yo, ¿qué más da? Si es que voy a acabar el 60 o el 70 y acabé el 110. No me importa. Y lo paso guay. Y creo que es algo a veces difícil de entender, el hecho de... estamos metidos en una rutina muy competitiva, que al final, bueno, para algunos es lo que les motiva y lo veo genial, pero para otros no.
Pues mira, fíjate, yo te diría que a mí me resulta difícil de entender lo contrario. O sea, a mí me resulta difícil de entender intentar cosas que no están... O sea, me parece mucho más coherente que tú tengas tu propia vida y utilices el deporte para disfrutar, que tengas una vida rutinaria con un montón de quehaceres y quieras llegar al nivel de una persona que a lo mejor es profesional o semiprofesional. Entonces, al final, yo una de las cosas que hago con mis pupilos, que se ríen mucho porque lo repito un montón de veces, pero cuando hago la primera entrevista, que normalmente es a través de un formulario, pero luego siempre hay una llamada telefónica, digo, explícame tu disponibilidad real, no la ideal, o sea, no yo quiero y tengo, no. ¿Cuál es tu disponibilidad real que a ti te va a permitir un equilibrio? Porque sin equilibrio no llegamos a ningún lado. Entonces, con todo lo que tú tienes, que son tus prioridades, ¿dónde está tu equilibrio? ¿Qué tiempo tienes? Uh-huh. Porque ahí está para mí la clave para disfrutar del deporte, si no es imposible. Sí.
Yo recuerdo que uno de los primeros capítulos de este podcast hablamos precisamente de un tema similar por un entrenador concreto que tenía su filosofía...
El Gordon Flash.
No me refiero a eso. Pero que tenía su filosofía en el que hay que sufrir entrenando para disfrutar compitiendo. Y yo, bueno, y Diego también decíamos, es que yo me paso entrenando toda la semana y compito una vez cada dos meses. Yo quiero que sea al revés. A mí no me vale sufrir todos los días. Pero yo creo que esa filosofía está muy arraigada.
Bueno, pues antes de cambiar de sección, como decía antes, tenía dos preguntas. Esta no tiene absolutamente nada que ver ni con maratón ni con nada, pero es una pregunta para Natalia. ¿Qué significa Mimpis? A ver, tengo
pues
curiosidad.
Es un secreto, de verdad, no lo sabe nadie.
Ah, vale.
Lo adivinó una amiga mía, lo adivinó en la boda. En la boda que hicimos celebramos nuestra boda hace unos meses y lo adivinó. No me preguntéis cómo, porque no es una cosa fácil, pero ella vino directamente y me dijo, si es esto, dime que sí. Y le dije, pues no te voy a mentir, sí, pero no lo digas porque es un secreto. Es una cosa nuestra.
Que pues no te quedas con las dudas.
No, yo no sabía que era un secreto, creí que
es
sería...
Es la forma cariñosa en la que nos llamamos Emi y yo.
Ah, vale. Bueno, para el que no sepa de qué estamos hablando, es porque es el nombre del canal de YouTube. Luego, bueno, al final del programa ya le pediremos a Natalia que nos diga aquí sus coordenadas en la red y luego lo añadiremos todo a las notas del episodio. Que notas que nadie lee, a ver, pero nosotros lo añadimos todo.
Vale, y no sé si os parece, nos pasamos directamente ya a la última sección del día porque se nos está yendo el tiempo de además, supongo que sea culpa de Natalia, que no calla, pero vamos a...
Recordarme cuando sea.
Vamos directamente a la última sección, a la sección de la anécdota, en serio.
No, en serio.
Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he hears.
Pues sí, como todos sabéis, en serio es esta sección que dio nombre al podcast, la sección en la que nos gusta contar anécdotas. Y como me gusta decir siempre, la sección en la que cuando tenemos un invitado, Berto y yo nos ponemos cómodos, cogemos las palomitas y dejamos que nos entretengan. Así que, a ver, Natalia, ¿qué anécdota nos quieres contar hoy?
A ver, tengo bastantes de diferente índole. Como os he introducido antes, yo tengo muchos problemas gastrointestinales, con lo cual os podéis imaginar la cantidad de anécdotas que tengo de ese estilo, que algunas a lo mejor es mejor no contar. Pero bueno,
podríamos intercambiar de estas, que estoy casi seguro.
De estas tengo bastantes. Voy a mezclar un poco para que no sea todo esto. La primera gorda fue en Peñíscola. Que Peñíscola fue mi debut en media distancia. Es una prueba aquí al ladito de casa, muy, muy bonita. Y justamente acababa de ser mamá. Me parece que competí, debuté en media distancia a los 9 meses de dar a luz a Balú, plena pandemia, porque Balú nació en abril del 2020. O sea, de hecho, vivimos el confinamiento con él. Y bueno, yo lo llevaba todo súper bien preparado, lo había entrenado a conciencia, con muchísimas ganas, y la verdad que salió fenomenal, pero en la parte de carrera, un desastre. Eran 3 vueltas de 7 kilómetros, creo que fue a la primera de 7 kilómetros dije, madre mía, no voy a aguantar. Y a la segunda de 7 kilómetros tuve que parar, pero no sé si, bueno, seguro que los oyentes han hecho peñíscola alguna vez. Peñíscola es todo el paseo marítimo para arriba y todo el paseo marítimo para abajo, con lo cual las posibilidades de para que nadie te vea son ínfimas. Con lo cual, a ver, yo no soy muy pudorosa, los que me conocen ya lo saben, y los que han competido conmigo también. Y el problema es que yo llevaba un tritraje que me había hecho con Birklon en esa época, que en esa época no competía con top, entonces era el tritraje de mangas, aero, con la cremallera. Claro, yo para poder ir al baño tenía que quedarme en pelotas, pero claro, había que ir, o sea, no. Y no llegué al baño, ni siquiera sé dónde estaba el baño, y tuve que ir en el paseo marítimo, que lo que mejor me pareció es esconderme detrás del murete ese que separa la arena del paseo.
Sí, sí, sí.
O sea, eso no te esconde nada. Bueno, pues, al final yo siempre tengo la misma estrategia, o sea, digo, yo me tapo la cara, porque mientras yo no vea, a mí lo que vean los demás me da igual.
Total, uy, creo que el capítulo de este, el título de este capítulo en el podcast va a tener algo que ver con la técnica de avestruz que utiliza Natalia.
Bueno. Eso me lo enseñó mi abuela, que en un mercadillo tuvo que ir al baño y dijo, hacerme un corro, y le tapamos, me acuerdo que le tapamos pues el culo cuando se agachó, y dijo, pero no me tapéis el culo, taparme la cara, como diciendo que no me vean quién soy, que eso es lo importante, ¿sabes? Pues yo así, que no se vean quién soy y ya está. Y ahí, por eso cuento esta anécdota, porque esto me ha pasado en muchísimas competiciones, pero esa vez me pasó algo muy gordo, que es que cuando yo me quité el tritraje tenía 2 bolsillos en la parte de atrás, donde yo tenía guardados los geles, que por supuesto no me había tomado, porque si me los llego a tomar, entonces tengo que ir 200 veces. No me los tomé. Al quitarme el tritraje, se cayeron. No sé. Con lo cual, me quedé sin geles, me quedé sin nada, y llegué a meta que casi, o sea, casi desfallezco, porque iba sin fuerzas. Había ido 3 o 4 veces al baño y además no había podido tomar ningún gel por esa razón. Con lo cual, no sé
ni cómo. Un debut genial, ¿eh?
Pues entré, creo que tercera quedé, pero vamos, no sé por qué quedé tercera, porque desde luego, vamos.
Joder, sí, además, solo... es que yo que lo he vivido, es lo difícil que es tomar la decisión, ¿eh? El momento de dónde y cuándo, que ya no aguanto, bueno, más, es que es muy chungo.
Eso sí, puedes tomar la decisión, que muchas veces en Zarauz, en el Triatlón de Zarauz del año pasado, paré 8 veces. Y ya esa vez sí que me pasó lo que te dices que te pasó en Chicago. No, o sea, estaba tan mal que casi tenía que caminar. O sea, fatal, fatal, fatal. Paré como 8 veces y de verdad que ya paraba. O sea, me acuerdo que había un caminito en Zarauz, que lo que hay es una cosa así de camino de tierra y un banco, y me paré detrás del banco. O sea, todos los competidores me veían, pero es que
ya.
No puedes elegir.
Ya. Wow, es que pues, sí, fatal. Lo entiendo.
Eso es fatal.
Lo que acabas de comentar de que se te cayeron los geles y claro, recogerlos igual no era agradable, entonces ahí se quedaron. Pues me recuerda que lo comentamos aquí también, en noviembre del año pasado hice la maratón de Nueva York, y la noche anterior tuve problemas gastrointestinales, algo que comí que me sentó fatal. Todo lo que entraba salía inmediatamente, por la noche, por la mañana, y al empezar la carrera el primer gel se fue fuera según entró. Así que en el kilómetro 8 o así, tomé la decisión de hacer toda la carrera, una maratón, sin nada, sin ningún gel, porque es que no podía, según entraba salía. Hasta el 32 aguanté perfectamente y a buen ritmo, porque iba con la liebre, creo que en aquel caso era el 3:10, y le seguía el ritmo perfectamente. A partir del 32, una pájara, es que no te puedes ni imaginar.
No, yo creo que sí se la puede imaginar.
Pero sí, pues, ¿dónde no estás? O sea, si no llegas es porque te indican dónde tienes que ir.
Sí, sí, sí. Ahí ya tuve que yo ya corría por... Bueno, como ahí está indicado en millas, pues por millas. Decía, venga, corro hasta la siguiente milla y camino 50 pasos. Siguiente milla y camino otros pocos. Y así la acabé. Y bueno, sí, al final yo estaba contentísimo porque la acabé. Me vi tan mal que dije, esta vez voy a tener que retirarme. Esto no lo acabo. Y fue una de esas cosas que luego cuando la comenté dije, es que esto no se lo recomiendo a nadie. Si ya la noche anterior estás mal, meterte una maratón, que es una paliza tremenda al cuerpo, no lo hagas. O sea, si lo piensas, no lo haces. Pero claro, decía lo mismo. Difícil conseguir plaza en Nueva York. Ya estás allí. Se fue la familia conmigo.
Ay,
qué remedio, tenía que hacerla.
Pues una cosa interesante de Zarauz, por ejemplo, que puede servir a la gente también como consejo, que pensé muchísimo en por qué me había pasado, porque en Peñíscola yo no competía con Fortasec, era normal que me pasara, pero ya en las últimas competiciones no me pasaba porque estaba tomando Fortasec, y para Zarauz llegué muy fuerte y llegué con, o sea, quería intentar hacerlo muy bien y no pude por eso, y fue porque en la bici yo me había puesto el sub 9 race day de 226, que son los carbohidratos que van en el bidón. Yo llevaba dos bidones y cada uno con uno de esos, y me tenía que tomar los dos. Y no sé por qué, no sé si es que iba muy concentrada en los vatios, en la carrera, pero cuando me tocó tomarme la última parte del último, resulta que cuando fui a tomármelo, noté que estaba muy espeso, que no lo había agitado bien en su momento, entonces se habían quedado todos los carbohidratos abajo. ¿Qué pasa? Que no me quedaba agua. Y dije, tengo dos opciones, o no me lo tomo, y voy a ir corta de carbohidratos, seguro, porque lo necesito. Y yo sé que corriendo no puedo comer tanto. O me lo tomo, pero claro, para poder digerir bien los carbohidratos necesitaría agua. Digo, bueno, pues me lo tomo. Y en cuanto llegue al avituallamiento, bebo. Fallo. Si tenéis esa situación alguna vez, no os toméis nunca los carbohidratos si no tenéis agua. Porque claro, eso es cagalera segura.
Sí, o sea, vamos, yo no lo hago, pero me imagino que igual no es la mejor idea tampoco.
Pues eso,
no, es que sin agua no los digieres, es el problema, que si no los digieres, igual que entras, salen.
Eso es.
Entonces no hay más.
Eso es.
Bueno, ahora tienen los geles estos, me parece que, no sé qué marcas los tienen, la verdad, que son así como más...
Maurten.
Hidro no sé qué, que sí, que parece que son para tomar sin agua, no lo sé, no.
Los hidrogeles, no los he probado,
pero... dices. Sí.
Sí, los hidrogeles supuestamente te aportan la cantidad de agua que necesitas para digerir el carbohidrato. Lo que pasa es que esto es un fallo que pasa mucho y que muchos entrenadores se empeñan en decirlo, lo que pasa es que no nos entra en la cabeza. Que tú, aparte del agua que tienes que tomar por cada carbohidrato para poder digerirlo, tienes que ser consciente de que ese agua no es suficiente, que luego tienes que hidratarte.
Sí, sí, sí.
Y eso es un fallo que cometemos un montón, de deshidratación muy gorda por eso, porque llevamos los bidones justos para los carbohidratos que llevamos. Hay que llevar un bidón de agua, hay que beber. Entonces, eso pasa muchas veces. Y bueno, contaré una anécdota más bonita. Bueno, tampoco es más bonita. Pero al menos no tiene que ver con cacas, que al menos... me acuerdo que en 2018, que acababa de conocer a Emi, vivíamos a distancia, lógicamente yo vivía en Madrid y él en Valencia. Yo además formaba parte de un equipo que se llama Cetoa, en Alcorcón, que era un equipo de corta distancia y hacíamos toda la liga de clubes de triatlón. Y ese año, o sea, ese fin de semana tocaba en Roquetas de Mar unos relevos mixtos, me parece que teníamos, o pruebas de estas cortas que me encantaban de explotar. Y me acuerdo que viajábamos en equipo y viajábamos con unos compañeros y yo había quedado con Emi en un punto intermedio y en esa época pues estábamos, o sea, hacíamos lo que fuera por vernos y era todo súper emocionante. Bueno, sigue siéndolo, no quiero decir que no.
No, ya lo has dicho.
Pero que me acuerdo que terminé la competición y estaban todos los compañeros ahí que se querían quedar y tal, y yo tenía una prisa que no veas por intentar ver a Emi lo antes posible. Y entonces le dije a una amiga, mira, si quieres, te llevo yo la bici, o sea, voy en bici, te llevo yo la bici y vamos acelerando y así traigo yo el coche y ya te recojo aquí. No había llevado yo una bici, yo montada en bici en la vida. Bueno, pues yo con el bañador de competición me plantifico. Yo había visto a mi padre hacerlo toda la vida, que él ha sido ciclista y siempre me ha llevado mi bici así, y yo lo veía súper fácil. Total, que me subo en mi bici y, claro, cuando fui a coger la otra bici se me giró el manillar y caí por delante de las dos bicis. Y todo el lateral, pero con unas quemaduras.
¡Hostia!
Total, que al final tardé el doble. Llegué a ver a Emi y esa noche me acuerdo como si fuera ayer, duchándome y aguantándome los gritos porque me daba vergüenza, pero me dolía eso, que bueno, que no veas. Pero bueno,
o sea, yo veo a mucha gente que hace eso, pero a mí me parece complicadísimo, ¿eh?
Es dificilísimo, pero lo hace la gente muy fácil.
Sí, a mí también me parece muy complicado, pero a ver, yo ya lo dije muchas veces, ¿no? Que soy poco hábil sobre la bici, o sea, a mí ya me cuesta beber y volver a meter el bote en su sitio, o sea, como para llevar la otra bici, ¿no? Pero a mí esas cosas me parecen dignas del Circo del Sol.
Que Alberto contó aquí como una vez yendo en un pelotón por primera vez sacó el bote para beber y luego en vez de meterlo en la bici lo tiró al suelo y casi se carga medio pelotón.
Hostia, no me atreví a decir que fui yo. Oí tantos insultos que no me atreví a decir que fue cosa mía. Era la primera vez que salía en pelotón. Acababa de comprar bici de carretera y era una marcha cicloturista y me puse a beber y ahí no sé qué pasó exactamente, pero no solté el bote en el portabote, sino que lo tiré al suelo y joder. La de voces que hubo por ahí atrás. No, la gente que es muy sensible.
Alberto, tú te uniste a gritar también, ¿no?
Bueno, se ve gente que no bebe cuando sale en pelotón. ¿Qué tal? ¿Habéis bebido, chicos? No, es que yo no sé beber. Digo, pues es lo primero que hay que aprender antes de venir en pelotón. Y hay gente que no bebe por no sacar el bidón.
Uy, yo es que a mí me empezó a... perdón, Diego. Vale, pues no, iba a decir que yo...
A ver, Alberto, cállate. Yo iba a decir que a mí se me da fatal ir en pelotón, pero por eso trato de no ir nunca. O sea, no, aquí en el Reino Unido no hay carreras con drafting, lo cual me da mucha ventaja porque a mí no me gusta eso de tener que ir en pelotón y eso, entonces no tengo esos problemas. Pero yo creo que yo soy de los que la puede liar gorda si va en un pelotón.
No, yo iba a decir que respecto a lo de beber, a mí me empezó a costar más trabajo, o sea, beber en una bici normal, no, o sea, aunque luego me cueste meter el bote, consigo beber bien, pero en la cabra, con la botella esa de adelante, que parece muy sencillo, porque ya vas acoplado y tal, hostia, yo recuerdo meterme unas hostias con la pajita, de eso que te pillas un bache, haces así con la cabeza, te das en los labios, ¿cómo puede ser tan difícil? Al final recuerdo que en el primer half que hice con el cacharro ese, bueno, estoy señalando porque se ve en el vídeo de Diego que lo tiene ahí puesto, recuerdo que aún teniendo eso yo me desacoplaba, me cogía a los laterales y agachaba la cabeza para beber.
Eso es mucho más difícil.
Sí.
Yo lo hago, ¿eh? Eso que has dicho. Porque no conseguía, o sea, porque yo tenía que bajar la mirada y dejar de ver la carretera y me parecía peligrosísimo. Digo, a ver, esto de la pajita, o sea, si yo tengo que beber de la pajita y dejar de mirar la carretera, no lo veo. Entonces me ponía así y hacía así.
Sí, como sí, sí. Es que, pues yo igual, mira, pensaba que era el único raro. Vemos que somos ya dos los raros.
Yo es que soy de mal acoplar. Entonces busco cualquier excusa para no ir acoplado, porque no... O sea, a ver, vamos a por partes. En el rodillo soy un hacha. Me acoplo y no me caigo nunca. Pero yo si salgo a la carretera, en cuanto me da un poco de viento, yo voy inseguro, acoplado, que dices tú, pero si es una cabra, con el viento y eso, no, yo no. A ver, hace poco que la tengo, porque la compré en 2020 con la pandemia, ese año prácticamente no la usé, estuvo casi todo. Vamos, que en realidad hasta el año pasado no empecé a cogerla regularmente fuera y todavía no me siento cómodo con ella, que va. No, bueno, pero yo creo que es culpa de la bici que no me quiere.
¿Llevas rueda con mucho perfil? También eso influye mucho.
No, muy poquito.
Ah, bueno. O a lo mejor si llevas los acoples muy juntos, eso da también más inestabilidad.
Sí, es que tiene pendiente ir al biomecánico con ella, porque sí. yo fui con la mía y entonces copió mis ajustes, pero...
Claro, dije
yo. Somos gemelos, pero...
No.
En fin.
Ya. No, pero es que además a mí debería beneficiarme eso, porque la flexibilidad de Alberto es que no existe. O sea, es nula. Entonces dije, joder, si él que es como una barra de hierro le pone la bici para él,
para mí, por lo menos, no debería ser tan incómodo porque no va a ser una posición tan agresiva. Pero no, incluso así no voy cómodo. Voy a tener que hacerme yo un estudio biomecánico. A ver, es que bueno, todo esto tiene su historia, ¿eh? Porque lo hice con la bici de carretera y escogí el peor sitio del mundo. Nunca fui tan incómodo con esa bici como
después de haberme hecho el estudio ese.
Bueno, anda, que esto se nos está yendo de tiempo. No sé cómo vais a ir cortando. No sé, Natalia, si tenías alguna anécdota más que querías compartir.
No, no podemos estar aquí.
A ver, Alberto. No es por meterme contigo, pero eso que acabas de hacer está muy feo. No puedes decir, vamos a ir cortando y después preguntarle si tiene anécdotas. Sabes que te va a decir que no, ya la pusiste ahí.
No, en serio, que también tenemos aquí que comer y todo.
Vale, pues...
Pues sí, espera, antes de terminar, Natalia, nos gustaría preguntarte o pedirte que nominases a alguien, básicamente a alguien que te gustaría escuchar en este podcast contando sus anécdotas y demás. Nos pondríamos nosotros en contacto, solemos hacer nosotros el trabajo sucio. Puede ser amigo o enemigo, que no nos importa, o amiga o enemiga, cualquier cosa nos vale.
Pues mirad, os digo las dos personas a las que me gusta más escuchar. Por un lado os digo un chico y por otro una chica. Como chica, una de las triatletas a las que más admiro como persona y como triatleta es Elene Alberdi. Sé que es difícil contactar con ella porque, bueno, ella es médico, además es triatleta profesional y bueno, pues es complicado, pero al final yo digo a quién me gustaría escuchar.
Sí,
y bueno, por otro lado, pues barriendo un poco para casa, pero no solo por eso, sino porque realmente le admiro y creo que tendría muchas cosas que aportar, es Emilio Aguayo.
Uh-huh. Ah, bueno, vale. Además ahí seguro que nos ayudas a convencerle, juegas en casa. Vale, pues nos pondremos en contacto con los dos. Ya hemos tenido retos más difíciles, o sea, lo de Usain Bolt, o sea, aquello fue la cumbre, intentar ponerse en contacto con él.
Y todavía tenemos pendiente a Jesús Calleja, vamos, es que hay cosas que no.
Sí, hay nominaciones a veces que se van de madre, pero bueno.
Una cosilla, que cuando estabas comentando lo de que haciendo la transición de triatleta a corredora de carreras de montaña, me vino a la cabeza Wayne Jorgensen, así que a ver si no sigues tus pasos y tú consigues hacer esa conversión bien y no te arrepientes en un par de años. Sí.
Bueno, ya estuvo más de un par de años, ¿eh?
Sí, nunca se sabe y el triatlón es una forma de vida que engancha mucho. Pero bueno, lo bueno es que yo no me alejo del triatlón, lo tengo en casita, lo tengo aquí muy cerca y bueno, al final todo se basa en que tengas motivación y que te motive y que priorices en cada momento. No, no voy a decir nunca porque a mí me encanta el triatlón, pero ahora sí que sé lo que cuesta estar donde yo quería estar, entonces bueno, pues a lo mejor vuelvo de otra manera.
Sí, yo creo que es que influyen mucho las metas. Yo ahora mismo no cambiaría el triatlón por otro deporte, pero porque mis metas son tan sumamente casi inexistentes que con practicar deporte ya está. Pero claro, si le necesitas dedicar tiempo, preparar triatlón, tiempo para conseguir algo mayor, yo creo que el triatlón requiere mucho tiempo.
Es que es difícil volver a un deporte en el que has tenido objetivos, bueno, es que cada uno tiene los suyos, pero en el que has tenido objetivos muy potentes, volver de una manera a disfrutar, seguramente me apetezca hacer otros deportes que no he podido practicar durante todo el tiempo que he estado, ¿sabes? Como que no creo que me apetezca hacer triatlón amateur.
Ya.
Entrenar triatlón amateur, sí, porque me encanta, pero ir a una competición... A lo mejor cambia mi visión en unos años, ¿eh? No lo sé, pero ahora mismo no me motivaría nada.
No, tiene todo el sentido del mundo, la verdad. O sea, para mí tiene mucho mérito también la gente que luego se retira y sigue haciendo cosas a nivel amateur y tal, sí. Joder, porque al final un profesional que se retira, yo, por mucho que te guste esto, tienes que acabar cansado. Y no digo cansado físicamente, me refiero cansado de entrenar, de no sé qué, digo, ojo, pues anda que no tiene mérito, que sigue haciendo por ahí un montón de cosas y generalmente a un nivel bastante alto. Esta gente es incombustible.
Sí, la verdad que sí, hay gente que le encanta. También hacer deporte amateur se disfruta muchísimo después de una vida a lo mejor de profesional, que yo sí. No he sido profesional, pero imagino que una persona profesional de verdad disfrutará mucho de hacer deporte, salud y tranquilo.
Sí, yo creo que sí.
Y una cosilla más antes de terminar. Si quieres comentar ahora cómo te puede seguir o contactar la gente, tanto, bueno, seguirte por estar entretenidos viendo lo que cuentas o porque les interesan tus servicios como entrenadora y demás, pues es tu momento. Luego lo que nos digas lo añadiremos a las notas del episodio también, pero bueno, lo que decía antes de broma es también serio. Al final, ¿quién lee las notas de un episodio de un podcast? Un día, esto es serio, en las notas del episodio puse un cuento de un oso que quería irse a comer no sé qué, ya no me acuerdo.
No, era de un camión que quería ser camión de bomberos.
Eso, del camión que quería ser camión de bomberos. Nadie nos dijo nada, lo que quiere decir que nadie lo leyó. Así que, como las notas del programa no suelen leerse mucho, mejor que lo digas de palabra por sí, para que la gente sepa dónde encontrarte.
Pues bueno, mi página web es www.natson.com y ahí está tanto mi filosofía de trabajo como pues reseñas de mis pupilos, las tarifas, la forma de trabajar todo, la forma de contacto también. Me podéis contactar a través de Instagram también en @natson, creo que es @natson o nats.on, ahora no estoy segura.
Bueno, pero eso lo comprobaremos antes de ponerlo.
Algo así. Y luego en nuestro canal de YouTube es Mimpis Channel, que ahí también nos podéis, bueno, eso es más para seguir nuestra vida, por si hacéis sesiones de rodillo y os queréis entretener. Y bueno, en la página web está mi contacto tanto de email como de móvil y puedo, vamos, que estaré encantada de informaros y de contestar a vuestras dudas si tenéis.
Genial, pues nada más, lo primero agradecerte el que hayas estado aquí, al final nos fuimos algo de tiempo, pero la verdad es que para mí muy ameno y entretenido, espero que para ti no haya sido una pesadilla, así que de verdad muchas gracias por haber aceptado y por estar aquí con nosotros, y muchas gracias también al resto de vosotros que nos escucháis una semana más, volveremos por aquí dentro de 15 días.
Pues sí, eso. Muchas gracias también, Natalia, por haber estado por aquí. Y eso, como digo siempre a la gente que nos escucha, si escuchaste alguna vez el podcast, Natalia, el nuestro, no quiero ponerte en un compromiso. No. Entiendo que lo más normal es que no.
No, es que no suelo escuchar muchos podcasts porque no tengo mucho tiempo.
No, te lo digo porque...
Pero sí que tengo una lista y cuando me contactasteis lo miré y estuve mirando un poquito por encima, así que los empezaré a escuchar.
No, solo decía porque la forma de despedirnos tiene una historia que... Ah, mira, como ella dijo que lo de Mimpis era un secreto, pues le voy a decir que esto también es un secreto y no se lo explico. Así que, como os digo siempre, sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga.
Venga, hasta luego.
Muchas gracias por todo, encantada de estar aquí.
Hasta luego.